Canal de México. Sí, señores, de México, acá en la mesa de Mañanas del Surumar. Un placer que estés en el programa. Ahora vamos a hablar, vamos a darle la palabra a nuestro titular de micro.
Exacto. Ahí bueno, está. me gusta hacerlo. Viste, titular es mejor que suplente.
Pues más vale que sí. El presidente del microambiente. Exacto. Ya le ponemos un rango.
Sí, sí. O interventor.
Interventor.
Viste que acá estamos de moda, ¿viste?
Ahí está.
Las intervenciones. Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días allí a nuestro operador, también a Pablito. Linda mañana porque veo que cada vez más en la ciudad de Concordia los temas de medio ambiente son temas de discusión y generalmente son temas de agenda también, no solamente en la fase gubernamental, sino también en temas de conversación en la gente.
Seguro, seguro.
Hace mucho tiempo venía escuchando de gente que me decía, generalmente en Europa, por ejemplo, una charla de amigos, un café o un vino de por medio, el tema de medio ambiente era un tema preponderante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro entorno? Hoy en día lo estoy viendo acá en Concordia, y no solamente un entorno que muchas veces uno habla sobre estos temas, ¿viste? Pero también nos preocupa el tema, por ejemplo, el tema de los glifosatos, el tema de los agrotóxicos, temas que generalmente en alguna comida siempre surge, ¿viste? Porque alguien tiene algún conocido, alguien tiene algún amigo que utilizaba para poder en sus plantaciones. Entonces me parece interesante que esto la gente lo tome como un tema de conversación.
Y empiezan a jugar un rol importante justamente estas jornadas de conocimiento, empezar a manejar información concreta. Uno dice, no, contaminan los ríos, pero ¿por qué se contaminan los ríos? ¿Por qué se contamina esto? ¿Por qué no recurrimos a plantar en nuestras casas? ¿Por qué no hacer? ¿Cuáles son los beneficios? Y esto está bueno conocerlo.
Ahí que también me parece importante, porque aquí también vamos a introducir a Mariana también, el tema del ámbito académico, donde muchas veces ya vemos que en Argentina ya está impuesto todo lo que significa las ferias de ciencia y tecnología, donde existen preocupaciones a un tema específico, y entonces, bueno, empiezan a plantear desde un ámbito académico cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Vamos a saludarla a Mariana Costa, la profesora.
Hola,
Mariana
día.
Costa,
buen
¿cómo
día.
Estás?
Ay, qué grande, Mariana, una amiga del programa. Bueno, coincidí con lo que dijo César, con lo que te dijimos.
Mira, las preocupaciones generalmente ambientales salen de la propia comunidad, porque son las que las padecen. Entonces, la escuela justamente que es el donde va todo lo que pasa en la sociedad, que es el lugar donde se recepcionan los conflictos de toda índole, bueno, el conflicto ambiental aparece ahí. Entonces las ferias de ciencia lo que hacen es visualizar esos problemas o esos conflictos, y qué bueno que vos decís que ahora acá se está como hablando, porque nosotros hace 3 años que estamos haciendo la Feria Internacional de Ambiente acá en la ciudad. Tenemos ese privilegio. Y bueno, la presencia de Omar es justamente a través de ese nexo que tenemos con la Feria Internacional. Y han venido trabajos de toda Latinoamérica, porque nuestra feria es exclusiva ambiental. Claro. Y han venido, sí, justamente todos los trabajos que vienen surgen de las problemáticas de las comunidades, que son quienes padecen, y bueno, por eso se investiga.
Y esto de la feria, pero también las disertaciones, ¿qué rol le das, María? Teniendo en cuenta también Tu papel docente, ¿no? Porque recién en el pasillo vimos algo que está bueno para contarlo. César trajo una foto de una quema.
Claro, bueno,
¿cuánta gente no sabe de que realmente es tóxico eso?
Claro. Vos sabés que por ahí lo hemos
que lo hablado, hace pero para achicar la maleza o porque apoda un árbol, ¿o no?
Tal cual. Me pasó una situación de
sensible.
Exacto. Reciente saco una foto porque venía preocupado por una quema que veía la humadera negra densa. Que vos sabés que es neumático lo que se está quemando, y la cuestión es que llamo a bomberos a ver si sabían algo. Me dice, mirá, dice, como es un terreno particular, hay que hacer una denuncia en la policía. Yo digo, hay que llegar a estas instancias. Por suerte, bueno, el reclamo llegó a las autoridades municipales, que enviaron un inspector para que les explique a las personas, es decir, esto está prohibido por ordenanza, ¿no? Porque puede venir una multa. Que,
y porque es malo.
Es que es malo para nuestra salud, porque está perjudicando a todos los vecinos que estás. Y él mismo, exacto.
Bueno,
mismo.
Justamente esa.
Tipo cantante. Ahora
bueno,
se dudo con Omar cuando hable.
Los problemas ambientales, viste que siempre, vos que trabajás en los mixtos de ambiente, el problema de la conciencia. Y es muy difícil acceder a la conciencia porque viene lo que es, lo que nosotros tenemos como estructura mental. La visión que tenemos de mundo viene a través de esa conciencia. Entonces, si nosotros no entendemos que el ambiente es desde una concepción colectiva, lo que nosotros hacemos afecta al otro y que el otro es importante, entonces no vamos a adquirir nunca la conciencia, porque el otro no importa. Y el otro puede ser un árbol, el otro puede ser un animal, o el otro puede ser una persona. Entonces, como no tenemos incorporado al otro como importante dentro del ambiente, vos quemás, envenenás, envenenás el agua por una producción económica. ¿Por qué? Porque no te importa el otro.
Seguro.
Y es ahí donde hay que generar la conciencia, no solamente porque el papelito es útil, sino porque al otro le afecta y en sí la comunidad.
Exacto. Bueno, vamos a presentarlos más, porque tenemos hoy visitas internacionales de lujo. Omar Chávez Campo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ya el tonito ya.
Qué bueno
ya
que.
Ya nos da otra cosa, ¿no?
Es mexicano. Compromiso. Muy joven, che, la verdad que te felicito, recién hablábamos fuera del aire, tan comprometido, que está bueno y que está bueno tomarlo como ejemplo. Yo te hice una pregunta, ahora vamos a hablar de tu actividad puntual, pero estaba leyendo, viste que vos te preocupás por el tema basural y lo hemos hablado con Mariano, pero estaba leyendo que París tiene un drama con la basura, o sea que esto está pasando en todo el planeta, el tema de los residuos, de la basura.
Sí, el tema de residuos no solamente está afectando a Argentina, América Latina, sino todos los países tienen un gran problema. Y como hablaba Mariana, es un problema que no realmente se soluciona viéndolo y actuando, sino es desde un proceso de educación, de formación. Entonces, quien debe ser la matriz para poder solucionar estas situaciones es la educación. Que la educación no solamente se da en los centros educativos, sino en casa. Que realmente comprometer la importancia de esos minutos de poder clasificar la basura puede llegar a ser un gran cambio. Cuando yo estaba visitando, en un caso, Ámsterdam, una ciudad que realmente es tiene una cultura
de limpieza,
entonces, pero que está basado en su proceso de formación. Ámsterdam tiene también una de las ferias de ciencias más importantes del mundo, el medio ambiente, porque desde el preescolar, en su educación preescolar, se les enseña la clasificación y la importancia del cuidado del medio ambiente.
¿Esto siempre viajando por tu especialización con ferias de ciencia?
Sí, yo hice soy docente de educación primaria, me especialicé, también soy maestro de facultad, pero me he especializado en la formación científica temprana. Entonces, varias de mis tesis es formar a niños desde 5 a 24 años para crear proyectos de ciencia, que son en todo tipo de índole, pero siempre enfocándolo de que todo lo que se use sea de manera revirtual, o sea, que no sea comprado, sino que lo estén reutilizando.
Qué bueno.
Hacen materiales, hacen robots, pero todo con material de reuso. Y también eso para la parte de la concientización. Es muy importante también que el estudiante, cuando se esté formando, pues vea esa importancia, ¿no? Que va a solucionar un problema.
Omar, ¿ves una llama alentadora con los chicos comprometidos con el ambiente? Aparte de lo que vos le aplicás como enseñanza a otros docentes, como Mariana, que damos fe que también lo hace, ¿se puede ver un escenario alentador de que los pibes están preocupados, de que los chicos están involucrados para tratar de revertir una situación?
Sí, desde mi contexto te puedo aplicar que yo tengo un aula con 30 niños, y los 30, una semana antes de venirme, crearon proyectos de ciencia, todos con materiales de reuso. Entonces están viendo la importancia de reutilizar, reciclar, y sustituir, ¿no? Pues en este caso la importancia de la aplicación y concientización. Y no solamente es ellos, porque también es un trabajo con padres. Porque si solamente lo haces con el niño, pues el niño muchas veces solamente se queda en el aula. Pero cuando trabajas en conjunto del padre, el padre no solamente lo va a aplicar con el hijo, lo va a aplicar con el esposo.
Es multiplicado.
¿Y esto perteneces a una escuela privada o pública? ¿Cómo es el tema de educación?
Yo pertenezco a la Secretaría de Educación Jalisco, es del tipo público. Yo trabajo con las dos plazas que tengo, son de tipo federal y estatal. Esto hace que nuestro proceso, porque también son chicos de bajos recursos económicos, incorporamos una educación que sea a partir del contexto, que es aprendan con los materiales que tengan en casa. Entonces, yo no lo voy a solicitar en el caso un material de un robot marca X que cuesta 10,000 pesos. Seguro. A lo que puedo hacerlo con algo que va a encontrar de una videocasetera, materiales que ya no funcionan, uh-huh, pero incorporándolo se puede poner a utilizar para hacer un robot.
Mira qué bueno. Este tipo de técnica tiene algo de participación acá también, Mariana, ¿no? Ustedes recurren mucho a esto de usar materiales, de trabajar con... No.
Sobre todo desde la necesidad, porque no accedes nunca a ese tipo de material y en las escuelas que trabajamos. No, hay escuelas que sí lo pueden comprar, pero donde nosotros trabajamos no.
Ya dijiste, y Fati, hay que seguir laburando, pero ves un escenario alentado. Yo siempre apelo a eso. Yo sé que sí, porque conozco mucho los chicos que trabajan con vos y sé que están comprometidos, pero ¿ves un escenario? ¿Crees que falta?
Sí, veo gente que abunda más este lado del ambiente. No te puedo decir el número, pero hay gente como ustedes que son medios de comunicación y es una de las patas más importantes porque lo que se comunica a la gente le llega. Entonces que vos desde tu micro o desde tu lugar, porque vos también sos un lugar educativo, no solamente la escuela. Sí, hay mucha gente comprometida, sí.
Contanos el proyecto, que ahora justamente estaban hablando de este proyecto de Tomás Balini, esto de lo que significa al tener al alcance elementos, herramientas y poder utilizarlas también, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos en la ciudad una planta de reciclado, donde vieron que ha habido campañas RAE, que son los electrónicos que ya no se usan. Bueno, todo eso se desarma ya, entonces vos tenés montones de elementos que componen la computadora que te va a servir. El proyecto de Tomás fue hacer un prototipo eólico, porque en las escuelas no hay prototipos. Entonces, ves dos hojas, porque aparte, por una cuestión, ustedes saben que lo que nosotros estudiamos en la escuela es lo que está lineado de otro. Entonces, si a vos te venden, entre comillas, que la única energía eléctrica es la posible... Vos vas a comprar solamente la energía del sol. En cambio, si vos sabés que la energía del sol es gratis, que tenemos viento constante y que podría abaratar los costos del consumo, no solamente que son residuos cero, ¿por qué no le ponemos a eso energía? Entonces, pero no, es una cuestión de intereses.
El factor económico entra a jugar un papel.
Lo que él hizo es un prototipo didáctico para que en las escuelas, en los profesorados, puedan ver cómo es el proceso.
Bueno, a mí esto de la feria, a mí me impactó realmente gracias a la invitación de la que se hizo acá cuando hablaban de las orientaciones de las casas y el rol que juega para abaratar energía. Y
la bioconstrucción.
La bioconstrucción.
Ahora vos fíjate por ahí. Algo que se usa hace muchísimos años, porque ya nuestros
ancestros
conocían cómo tenían que ubicar la casa, por qué eran en galerías justamente por el tema de las lluvias en invierno, y algo por el sol del verano.
Yo me quedo sorprendido porque lo vi ahora.
Exacto, ¿viste? Verdad. Algo, y la gente...
Todos tenemos ancestros, abuelos y bisabuelos que vivieron en casas de barro. Lo que pasa, ¿qué pasó después? Le echaron la culpa a la vinchuca. Pero la vinchuca puede vivir en barro como puede vivir en una casa que está corroída, mal. Puede vivir en cualquier recoveco que se pueda. O sea que le hicieron mala prensa, por eso hablo de la prensa, de lo importante medio de comunicación para ponerte ideas de cómo formatear tu forma de pensar. Eso era malo, entonces ahí avanzaron las construcciones que son las que tenemos ahora.
Exacto.
Pero más noble, años, hay ciudades hechas en barro, en tierra.
Qué bárbaro.
Exacto. Quiero preguntarle a Omar, ¿has venido por algo particular a Concordia? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Mira, en México se está desarrollando lo que es el nuevo modelo educativo, donde estamos cambiando la forma de enseñanza, donde estamos ampliando nuestras gamas, y a los docentes ya no se nos va a dar la libertad de tener 20% de nuestra malla curricular para nosotros diseñar nuestras propias clases. ¿Por qué? Porque en este caso de México, los 120 millones o más que somos, cada contexto es diferente. Entonces, a veces había unos grupos que requerían clases, a lo mejor para creación de artesanías, otro en el emprendimiento, otro en ganadería, a partir del lugar donde estaban ubicando. Entonces, yo, en mi caso, quise poner lo que es la clase robótica con materiales de reuso. Eso me hizo participar en la Jornada Internacional de Educación, Ciencia y Tecnología, donde estoy participando en Uruguay, Argentina y Brasil, para exponer qué estamos haciendo en México y compartir con nuestros nuestros hermanos países qué es lo que estamos haciendo en la parte de innovación en robótica. Porque no es solamente la innovación, sino es el cuidado del medio ambiente con el aprendizaje de la robótica, ciencias, matemáticas, ingeniería. Eso es lo que estaba haciendo. Ayer estuve en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias de la Salud, presentando este modelo, pero desde el modelo didáctico, cómo el docente lo puede desarrollar sin ninguna complejidad, siempre y cuando pues tenga una planificación muy estructurada.
¿Estuviste en mecatrónica, también en la carrera de mecatrónica? Porque bueno, ahí tiene que ver con el tema de la robótica.
Ciencias de la Salud.
Yo lo que te iba a preguntar, que está bueno esto, qué bueno es el sistema de educación, ¿no? Este 20%, el alumno es elección, se busca potenciar el interés del chico también, o pasa a ser obligatorio eso de ir a tu clase.
No, en este caso, a nosotros se nos está capacitando para que a partir del grado que tengamos diseñemos la asignatura que el grupo tenga el perfil. Yo la primera semana sé que voy a tener el sexto grado y sé que ellos tienen intereses por la mecatrónica, la robótica, sé que tienen interés por la pintura, el arte, entonces yo voy a dar una clase enfocada con esto.
¿Cómo los potencias ahí, no? Qué bueno. Qué bueno.
Eso es que la Secretaría de Educación Jalisco, que yo soy docente titular, me comanda para que venga a Uruguay, a Argentina y Brasil, para que hagamos esta compartición, conocer también cómo se enseña en esta parte y poder llevar, en este caso, aprender también de los países latinos qué podemos incorporar al sistema mexicano.
Y seguro que vas a participar de la próxima Feria Internacional de Medio Ambiente que se hace en Concordia.
Así es, yo también aparte organizo ferias de ciencia y como coordinador tenemos cuatro pasas y vienen cuatro equipos de México, de diversas ciudades, desde facultad a primaria, vienen a participar en el evento.
En lo particular, apelando a tu persona, saliendo de la función docente, ¿qué es lo que más te preocupa de la situación ambiental? ¿Qué es decir? Recién, antes que vengan ustedes, tuvimos una nota con el tema de los agroquímicos y el impacto que está teniendo. Es una preocupación hoy acá en Entre Ríos. ¿A vos qué es lo que te genera mayor preocupación por ahí? Hablaste de un escenario alentador con los más chicos para tratar de revertir algunas cuestiones. ¿Qué te genera preocupación?
Es más que nada la concientización personal, ¿no? O sea, yo puedo estar viendo que lo que está causando está generando un daño, pero sé que va a darme un beneficio económico. Se cierra mi vista para solamente visualizar el yo. O sea, nosotros tenemos la teoría del yo-yo.
Claro,
yo, siempre yo y siempre, y después yo. Y no, o sea, vivimos una sociedad. Yo cuando estaba chico desarrollé un proyecto que era en función del cambio climático para concientización. Y desde entonces era ver que solamente tenemos una casa. Esa casa, pues como todo, o sea, si tú poco a poco le estás tumbando las ventanas, le estás tumbando eso, estás dejando el orificio, tarde que temprano la casa va a ser un momento que no va a resistir. ¿Y qué va a pasar? Va a
colapsar.
Sí.
El planeta va en ese camino.
Fue tanto la preocupación que en 2010 hice un proyecto junto con otro investigador en apoyo, de que ya están varios investigadores con la preocupación, están buscando otras estrellas y planetas para que la raza pueda continuar. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que el cambio tan drástico está dando, o sea, no es proporcional a todo lo que se está viniendo y también al conjunto de todas las personas que vivimos en el planeta.
Sí, el crecimiento demográfico, ¿no? Estas ecuaciones que las ves separadas, pero que en su conjunto hacen un escenario complicado, ¿no?
Sí, imagínate, México ya somos 120, vamos creciendo 121, o sea, en años, ¿cuánto se está creciendo por área geográfica?
Sí. Y ahí en tema educación, en México, al estar tan cerca de Estados Unidos, es como que se mira, se tiene ese norte allí de lo que significa la educación o la vida de Estados Unidos.
Mira, de 1993 a la fecha van cambiando cuatro veces nuestros planes de estudio. Vamos avanzando en la parte educativa por por también en este caso querer innovar. En Guadalajara, la ciudad donde yo vivo, se dice que es el Silicon Valley de Latinoamérica. O sea, grandes centros de innovación se están centralizando en Guadalajara. Entonces, estamos teniendo un gran número de ingenieros y que no lo estamos teniendo en Guadalajara, lo estamos teniendo de otros lugares. Pero ahorita, en la universidad que yo trabajo, en Centro de Ciencia Técnica Industrial, tenemos alrededor de 6.000 alumnos en ingeniería. Son el producto directo para este tipo de empresas.
Claro.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que realmente estamos... El sistema educativo norteamericano tiene sus formas, pero está diseñado para el pensamiento norteamericano.
Sí,
eso es lo que tenemos que siempre visualizarlos, que los planes se están adecuando a el pensamiento de, nacional, o sea, mexicano, estadounidense, argentino. Yo no puedo poner de implicar al mexicano porque no es el contexto, no son las tradiciones, no es la cultura.
Seguro.
Eso es lo muy importante, que estamos adecuando nuestro plan de estudio para los mexicanos, realmente hasta dar llegar ahorita, exactamente, una identidad.
Sí, en la Argentina cuando empezaron a industrializarse aparecieron las escuelas técnicas, fue medio el mismo ejemplo.
Hoy en
la
día
necesidad
miramos,
provocaba, o sea, que...
Miramos a Finlandia, pero cuánto uno está tan lejos y sin darle esta identidad propia también de la argentinidad.
Seguro, ¿no? Sin lugar a dudas.
Es preocupante cuando uno mira para afuera, pero no decís, che, acá tenemos material y materia prima para poder trabajar.
Sí, porque la idiosincrasia es particular y es única. O sea que si vos traes un plan de cualquier lado, lo tenés que aplicar a la Argentina. Claro. Cuando él habla de los sistemas educativos, acá desde los 90 también han pasado 4 o 5... Sí.
Lado, que no tienen una identidad nuestra. Vos tenés que generar planes que nos involucren a nosotros con nuestras particularidades. Así que somos una mezcla de todo. Bueno, los planes tienen que rever eso y no solamente la línea, porque es lo que se notan los planes cuando cambian, la línea de pensamiento que marca por ahí la hegemonía política que está en el momento. Cuando el liberalismo imperaba en allá por los 90, bueno, estaba la escuela acorde a replicar ese modelo. Después, cuando cambiamos, los últimos 10 años, la escuela también cambió. Entonces, imagínate el cambio constante de no tener por ahí un norte de un plan educativo.
Seguro, y ahora viene otro cambio.
Claro, que esté diseñado para 50 años.
Viene otro cambio, el plan Aprender, que tiene... Un impacto.
El problema son las crisis entre cambio y cambio.
Seguro. Yo te voy a hacer la misma pregunta, más o menos la conozco la respuesta, pero te la voy a hacer porque está mal. Entonces, ¿cuál es tu preocupación en lo ambiental?
Mi preocupación es eso que hablamos hoy, la estructura, la visión de mundo de las personas.
Ahí está.
En la visión del mundo está el secreto.
O sea que el individualizar nos está matando.
Porque, claro, por supuesto. Nosotros partimos desde que nacemos de ver el mundo con lo que está imperante. Y te explico algún ejemplo, ¿no?
Perfecto.
Una mamá preocupada sale al campo, a San Carlos. ¿Y qué le dice? No te metas ahí que hay un bicho. Y el no te metas ahí significa que a esa mamá le molesta que esté el pasto alto, que haya bichos. Y sin embargo, ese es el secreto de la diversidad. Vos le estás de chiquito enseñando a tenerle miedo al bicho y a eso que es diverso. Entonces quedan, por ejemplo, San Carlos como canchas de golf, como canchas de fútbol. Y bueno, en función del miedo que tiene la mamá al bicho. Pero tenemos que convivir todos y la calidad ambiental está de la mano de la diversidad. El secreto de la vida es la diversidad. Entonces, en la estructura mental está mi preocupación de cómo eso, hacerlo evidente para que podamos mirar objetivamente que el ambiente solamente se construye de forma colectiva. Una persona no puede tomar decisiones que afectan en lo colectivo. Entonces, a problemas colectivos, soluciones colectivas.
Perfecto.
¿Y Omar, hasta cuándo te quedas?
Yo me quedo hasta el día de mañana. El día de mañana tengo que regresar a Uruguay porque tomé mi vuelo de Montevideo a Sao Paulo, imparto otra conferencia sobre el proceso de
enseñanza
en Brasil, y de ella regreso a Guadalajara, porque del 2 al 6 tenemos el Talent Land en Guadalajara, es el evento de genios más grande del mundo, y Guadalajara es la sede. Voy a impartir otra conferencia y también mis alumnos pequeñitos, hasta mayores, van a estar presentando sus proyectos en este evento.
¿Te gustó Concordia? Decinos que sí, porque te ponemos presión acá.
No. Realmente me encantó. Realmente yo era muy fanático desde pequeño del Principito, entonces conocer San Carlos, ver situaciones, fue algo, ¿no? Su clima, su ambiente. Antier conocí a dos personas, tenía un restaurante. El día de ayer me invitaron a cocinar a su cocina,
mira,
tacos y comida mexicana. Entonces, la mentalización de un argentino con reflexión y creo que se hacen grandes lazos.
Yo le pregunté porque...
Hay buen vínculo entre el argentino y el mexicano, siempre hubo.
La cocina es un entorno, tal cual.
El taco me encanta, pero me ensucia.
Exacto. Pero
el último cumpleaños tuyo comimos taco.
Exacto. Yo le preguntaba cómo le cocinó, ¿no? Dice, no, yo fui a cocinar.
Qué lindo.
Que no sabía si no hubiéramos ido todos.
Imagínate.
Claro. En la próxima.
Ahí está. Vez. Bueno, te vamos a tener nuevamente, obviamente, por intermedio de Mariana y César. Si venís para la feria, obviamente nos encantaría tenerte y seguir hablando de estos temas. A nosotros con Mariana a veces también apelamos a los chicos que vengan a dar su testimonio, que es brillante cuando vos ves los pibes comprometidos. Pero desde ya agradecerte mucho que haya venido al programa.
Yo estoy viendo una artesanía. Contanos qué es esto.
Esta es una artesanía del occidente de México, se llama Ojo de Dios. Esta artesanía se hizo como un taller para padres y también para estudiantes en lo que es la jornada, mostrándoles un poco de la cultura mexicana. Está elaborado con hilos y todo de origen mexicano. Y aquí es un presente para que les guste. Y
eso mañana, es lo que... vamos a entregárselo a nuestra productora. Yo vi que César lo quiso manotear, pero... Bueno, pero vamos a colgar acá.
No, ahorita traigo...
Podemos sortear algunos.
Traigo otros presentes también de México, dulces y unas pequeñas barajas de mi ciudad, de Guadalajara, para que pues, tengan algo
grande,
de
la
identidad mexicana.
Bueno, aceptamos una invitación a Cancún,
A Guadalajara.
A Puerto Vallarta, en Jalisco.
Porque ahí quedaste... Pues sí, acepto una invitación a Cancún. Es muy manguero eso.
O sea,
a Guadalajara y después vamos.
Estas son jornadas de intercambio. Nosotros en julio vamos un grupo de docentes a Guadalajara. Claro. Ahí se pueden sumar.
Ahí está. Vamos a hacer toda la cobertura ya completa.
Ni lo dudo, yo me sumo. Omar, un placer. Bueno, Mariana, un placer como siempre tenerte en el programa. Vamos a seguir hablando. César brillante, como siempre.
Déjame que haga una invitación porque...
Che, mandaron foto de las plantitas, te llegaron.
Sí, muy bien. Vos sabés que queremos hacer, les cuento aquí a Mariana. Mariana ya algo le había contado, pero queremos que la gente se sume a esta propuesta. Entonces que nos manden fotos de la huerta familiar, que nos manden fotos de lo que tengan en su casa, que muchas veces está sujeto al tema del terreno que tienen en su casa. Pero hay gente que dice, bueno, yo lo tengo en macetas. Hay personas que tienen en la parte superior sus macetas también, como el caso de Mariana, en la terraza.
Bravo, ese es el ejemplo. Vamos a pedirle foto después a Mariana.
Una huerta en la terraza.
Está publicada en Facebook.
Con cuatro árboles nativos en maceta. Sí. Están en mi ventana.
Vamos a sacar esa foto.
Entonces me gusta esta iniciativa porque el miércoles pasado traje algunas plantas y Martina, que es la hija de Mariana,
se
ensució y plantó en su casa.
Nuestro pichón ambientalista.
Cuidado.
Tal cual. Bueno, pero déjame hacer una invitación, porque el viernes 6 de abril INTA está organizando una charla que tiene que ver con la situación del HLB en la región. Uh-huh. Un tema más que preocupante, porque en Villa del Rosario aparecieron allí algunas...
Impacta en una producción importante para la región.
Y el vector está en la zona, ¿no? Esto va a ser en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA, y está destinado a productores, semivenistas, técnicos, representantes de instituciones del sector citrícola. Así que, bueno, la temática es los resultados de los trabajos interinstitucionales, estrategias y acciones de prevención en HLB en la región, a cargo de especialistas de INTA, de la Asociación de Citricultores Concordia y de SENASA. La verdad que me parece interesante porque cuando surgió la información que en Concordia hubo una reunión nacional de SENASA que se hizo allí en la sede, la verdad que preocupó mucho porque era algo que sabían que podría llegar a ocurrir si no había una defensa en la zona limítrofe con Brasil, que ellos tienen HLB y aquí no. La verdad que era bastante preocupante. Así que bueno, está la invitación hecha. Viernes 6 de abril, allí en el INTA Concordia, que está ubicado allí en ruta 22.
Perfecto,
Es un evento completamente gratuito.
Seguramente lo vamos a seguir difundiendo esto porque nos parece también algo de suma importancia. Bueno, nos recontramos en 15 días.
Perfecto. Bueno, que la gente se sume, que siga participando.
Que siga mandando fotos, que siga. No. Nos han mandado el limonero, nos han mandado bien la gente. Exacto. Mariana, gracias. Omar, un placer. Nos vamos a los clásicos de la música. Pablito, la tanda primero. Los clásicos dedicados al cine, porque se viene el micro dedicado al séptimo arte, al cine, a la pantalla grande. Todo tuyo, Pablito.